Cadena 3 presenta La Argentina Hoy, el país que viene. Sergio Supo, Luis Fernández Echegaray entrevistan a los protagonistas de la Argentina. Ideas y acciones de los hombres y mujeres de la política nacional. Cada semana en Cadena 3.
Otra edición de La Argentina Hoy. Vamos a hacer, Sergio Supo, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Otro bis, como la semana pasada.
Otra edición extra, habitualmente los miércoles, pero hoy los lunes, muy especialmente, porque tenemos un invitado de una especial relevancia, el presidente, como se usa decir en América Latina, el presidente Luis Alberto Lacalle Herrera, está hoy en Cadena 3. El gusto de recibirlo, presidente, ¿cómo le va?
Bien, buenas noches. Estar acá en tierra cordobesa, siempre a los orientales nos alegra el corazón. Porque la relación de Córdoba con la banda oriental en el tiempo de Artigas fue muy cercana y siempre la tenemos muy, muy próxima a nuestro afecto.
De hecho, usted sabe que la bandera de Córdoba incluye una franja roja que refiere precisamente a aquellos años, primeros años de posteriores a la Revolución de Mayo, en la que la Córdoba era profundamente federal y profundamente artiguista, además.
Sí, integraba el protectorado. Fíjense ustedes que el protectorado, que en el año 17 tiene su momento más culminante, era Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, la banda oriental, Misiones. Era un lindo pedazo de tierra, ¿no? Y con esa especie de gobierno confederado, donde Artigas era una autoridad, no tenía título, pero era el protector de los pueblos libres y también el jefe de los orientales. Y eso fue el último proyecto al cual podemos llamar una patria más grande. Después, con la llegada de los portugueses, bueno, no vamos a entrar en historia muy larga.
Lo traemos al siglo XXI.
Sí, mejor.
Hoy mismo está reunida la cumbre del Mercosur, una vez más Uruguay, a través de su hijo, el presidente Luis Lacalle Pou, volvió a plantear que el Mercosur está prácticamente paralizado, prácticamente sin movimiento. ¿Cuál cree usted que ha sido la experiencia? Usted participó de los años fundacionales. ¿Ha sido la experiencia y cuál cree que es fundamentalmente el porvenir de esta asociación de Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay?
Yo creo que tuvimos, aunque parezca mentira, yo en ese entonces tenía 48 años, así que de ingenuo me quedaba poco, pero tuvimos quizás una ambición, una proyección demasiado generosa de lo que podía ser el Mercosur. Yo escribí un libro que se llama Mercosur, Nacimiento, Vida y Decadencia, que inexplicablemente no se ha vendido en la Argentina, no sé por qué. Bueno, el hecho es que allí yo, como fundador y haciendo un poco de autocrítica, establezco cuáles fueron las etapas. Para mí, mal que bien, el Mercosur tuvo su sustancia, sus beneficios de comercio. No hay que olvidar el Tratado de Hidrovía, que es un complemento muy importante, es decir, liberando al Paraguay y a la provincia de Santa Cruz de la Sierra de las dificultades de navegación, hasta que llega el momento del Mercosur político. Ahí para mí fue la herida de muerte. Aparece Chávez con una billetera muy, muy grande, hay como una especie de obsesión de cuatro gobiernos de similar tenor político, el obispo Lugo en el Paraguay, aquí la época de los Kirchner, el Uruguay con el Frente Amplio y Lula, Da Silva y Rousseff después, y inventan esto del Mercosur ideológico, que es una contradicción in re, como dirían los latinos. Es decir, el Mercosur era un proyecto económico y comercial, nada más. Había como una especie de obsesión de copiar a Europa, ¿no? O sea, como Europa tiene parlamento, vamos a hacer un parlamento. Todo traído del pelo, que empezó a desviar hacia lo político ideológico lo que era un negocio de prosperidad respectiva con aumento y facilitación del comercio. De ahí no levantó más. Y hoy en día también hay quienes le ponen tinte ideológico a la visión de Mercosur. Y para mí, yo respeto, por supuesto, lo que deciden los pueblos argentinos, brasileños, paraguayos, cómo me gusta que respeten lo nuestro y no se metan como no nos metemos nosotros en temas políticos internos. Pero la prosperidad después la reparte cada uno como quiere, pero nadie puede negarme, sea socialista, capitalista, de arriba, de abajo, de derecha o izquierda, que la prosperidad es el comercio libre. Entonces, me parece que estamos errando. Y porque estamos errando, el presidente Lacalle Pou, para mí, con buen criterio, es un hombre joven, cumple 50 años el mes que viene, está deseoso de, visto que la cosa no marcha, aflojar un poco las rigideces internas, pero no encuentra eco. Y bueno,
y en ese contexto, presidente Lacalle, ¿habrá que avanzar con acuerdos bilaterales, comerciales, como ha hecho su país con China?
No lo hemos logrado, porque los chinos, hay un chiste muy gracioso, todo ficticio, pero gracioso. Parece que va un embajador uruguayo a hablar con Mao Zedong, y el viejo chino le pregunta, sí, ¿cuántos son los uruguayos? Y 3,5 millones. Ah, ¿en qué hotel se quedan? Bueno, no, China no va a adelantar mucho. Era poner un pie. Y eso es lo que estábamos nosotros mostrando. Además, el Uruguay tiene una posición estratégica importante con el puerto, la entrada, el borde del Atlántico. Y los chinos nos mostraron un poco la punta del naipe y después dijeron, bueno, pero mejor es con todo el Mercosur. La calle Pou va y le plantea al Mercosur y ahí empieza que sí, que no, que sí, que no. Lula da Silva, el presidente Lula, perdón, está en una longitud de onda de Brasil potencia, que es una de las obsesiones de Brasil. Y está queriendo jugar la cancha grande. Y a la calle Pou le dijo, bueno, vaya usted, abra la puerta. Medio le dio un poquito de vida a la calle Pou. Pero Brasil es un país muy complicado. Bueno, el barrio es complicado, para ser un poco más extenso en el juicio. Y yo creo que no va a prosperar esto. Nosotros logramos, antes de que se prohibieran con la resolución 39 los acuerdos de A1, tenemos con México. Y nos ha resultado fantástico, porque Uruguay tiene con México un bilateral. Bueno. Yo no creo que el Mercosur marche mucho. Y le agrego algo, no me gusta ser de profeta. Aunque es muy gracioso, la Fundación Mediterránea que me ha invitado, me puso un título para la charla de mañana que me ha puesto en figurilla. El futuro que viene. Nunca me habían invitado a hablar del futuro como una especie de profecía. Bueno, no quiero ser profeta, ni es mi tarea, pero no va a haber acuerdo con la Unión Europea. Se lo digo.
Hay una postura muy férrea de Francia y de Portugal. No de Portugal, de Polonia.
Francia, Polonia, Irlanda. La protección a los granjeros, Francia tiene esa cosa, desde el punto de vista de ellos es legítimo. Y ahora inventaron todo este tema del Amazonas para ponerle otro color a la oposición. Yo acá les digo hoy, día 6 de julio, ¿6 hoy? Sí,
no. No, hoy es 3.
3. 3 de julio. 3 de julio, que...
Está pensando en el futuro.
Es lo único que me animo de decir mañana, voy a decir, es que después tienen que ratificar los 27 parlamentos. No va a salir. O sea, el Mercosur va a quedar sin asunto.
Hace unos años, circunstancialmente en Uruguay de vacaciones, era verano, era carnaval, me tocó ver que en el comienzo de las llamadas, era un año electoral, en el comienzo de las llamadas de carnaval en el barrio sur de Montevideo, en el palco oficial estaban sentados uno junto al otro los precandidatos presidenciales del Partido Blanco, del Partido Colorado, del Frente Amplio. A mí me llamó la atención. ¿Hace cuánto? ¿Días? ¿Horas?
Es el 27.
Hubo una foto que a los argentinos nos dio una sala de envidia. Usted, el presidente Sanguinetti, el presidente Mujica, juntos, evocando un aniversario redondo de un hecho que afortunadamente ya no se repetirá en la historia uruguaya.
Sí,
tengo una pregunta entonces de solo dos palabras. ¿Cómo hacen?
No se hace de un día para otro eso, ¿no? El Uruguay no es mejor, ni tenemos que caer en el pecado de soberbia, ni de orgullo. El orgullo no es un pecado, la soberbia es pecado. Podemos estar orgullosos de nuestra organización. Esto empieza con dos partidos del año 36, 1836. Tienen 180 años. Partido Colorado y el Partido Blanco o Nacional tenemos esa enormidad de años. Y esos dos partidos, que al principio no eran partidos, era el acompañamiento caudillesco a Manuel Oribe, los blancos, a Fructuoso Rivera, a los colorados. Hay una historia muy simpática. Los colorados, los que fueron colorados después, seguidores de don Fructuoso Rivera, usaban la divisa celeste porque eran amigos de los unitarios. Pero ¿qué pasa con el celeste? Con el sol y la lluvia se hace blanca. Y los paisanos, que son más vivos que los jefes, ¿qué función cumple la divisa? Saber que este es compañero y aquel no.
¿A quién hay que tirarle?
¿A quién hay que pasarle el cuchillo? Entonces le arrancaron de los ponchos, de esos ponchos, ponchos capa, esos pesados, lindos ponchos, que tienen la bayeta colorada adentro, de forro. Arrancaron y se le pusieron el sombrero y en la lanza, y ahí viene el Partido Colorado. Bueno, esos dos partidos, que primero nos batallamos unos con otros, pero siempre había acuerdos entre los caudillos. Eso es muy, muy oriental. Unas brutas batallas y matachinas y qué sé yo, y
después había un acuerdo.
Había. Nos sentábamos a tomar unos mates. Y bueno, eso después, cuando ya ingresamos en la etapa de la civilidad, diría perfecta o casi perfecta, llegó antes en la Argentina con Sáenz Peña y con las leyes electorales de Pellegrini, ¿no?
Ya en el siglo XX.
Siempre ha habido esa tendencia al encuentro sin perjuicio del debate. Es decir, hay un porcentaje de temas que los ponemos un poquitito más arriba. Y esos partidos, como son cortes verticales de la sociedad, es decir, no son partidos de clase. No es el campo contra la ciudad, o los ricos contra los pobres, los académicos contra los analfabetos. Los dos partidos, como en un pastel, eso de un rogel, como dicen acá, el alfajor, corta y usted tiene ricos en los dos, pobres en los dos, académicos en los dos, analfabetos en los dos. Son porciones de la sociedad. El ejemplo más gráfico es el de las varillas de acero dentro de una columna de cemento, de concreto. No se ven, pero le dan a esa columna dos virtudes que no son contradictorias: fortaleza y flexibilidad.
Y a eso se sumó la izquierda, mucho más nueva en el tiempo.
Eso, hubo siempre el partido de izquierda, al principio del siglo, el socialismo, que era un poco el mismo que Alfredo Palacios de este lado, Frugoni de aquel lado, Partido Comunista año 22, Partido Católico, la Unión Cívica, en reacción contra... hubo, pero los partidos tradicionales o fundacionales, como nos llamamos, tenían el 85%, 90%. Después se forma este frente, llamado Frente Amplio, en el año 69, 70, y bueno, ahí junta todo lo que es izquierda, socialismo, trotskismo, comunismo, algunos grupos izquierdistas colorados, algunos del Partido Nacional, y forman esta coalición que, bueno, fue creciendo hasta llegar al poder en el año 2005. O sea que hoy hay tres partidos, pero dos coaliciones. El Frente es una coalición porque no se llevan demasiado bien entre los tupamaros, los comunistas y los católicos y los no católicos, pero se juntan para votar, y los otros partidos que la calle Po con mucha habilidad lo llevó a un acuerdo preelectoral de la segunda vuelta. Bueno, así que lo que yo creo que es los partidos tradicionales han cumplido esa función. Y el Frente Amplio a esta altura es tradicional, tiene 60 años. Y más o menos tenemos esa idea.
Pero conviven.
Conviven juntos, y además hay temas.
¿Hay proyectos a largo plazo? A pesar de las diferencias ideológicas de estos espacios, de poder diagramar un proyecto a largo plazo.
Hasta ahí creo que no llega. Y es una lástima. Porque estamos... contradiciéndonos un poco a la tradición, convirtiendo cada tema en tema polémico. Por ejemplo, la reforma de la seguridad social. El Uruguay ha tenido una legislación jubilatoria muy buena, muy generosa, a veces extremadamente generosa, pero tenemos un país sin crecimiento demográfico, tenemos decrecimiento demográfico. Uruguay tiene una tasa de reposición que es negativa. Entonces, lo que antes era una pirámide, los que trabajan le pagan a los jubilados, se fue convirtiendo en un trapecio invertido. Ahora hay menos aportantes casi que jubilados. Entonces, eso era necesario. Lo planteé yo en mi gobierno, en nuestro gobierno, en el año 90, no logré. El doctor Sanguinetti en el 96 logró una reforma que duró hasta ahora. Y ahora había que hacer una reforma. Y el Frente Amplio se puso en contra. Entonces son fallas a lo que nosotros consideramos el estilo del Uruguay. Ese tema tenía que haber salido de la... Pero en general, el hecho de encontrarnos los expresidentes, por ejemplo, cuando apareció petróleo, o decían que había petróleo en la parte nuestra del Atlántico, llamó Tabaré Baje, ahí fuimos Jorge Valle, Sanguinetti, fuimos todos allí. Y no lo hacemos con ostentación, es como natural. Es natural.
O asume un presidente en la región y el presidente de turno los invita a los expresidentes, sí, sí, se suben a un avión y van juntos.
Sí, sí.
Digo, porque lo que a nosotros en otra época nos podía resultar normal, ya no es normal en Argentina.
Es que es una pena.
Por eso le decía que tenemos sana envidia de ustedes, los
bueno, políticos. Sí, sí, pero tampoco tenemos que creernos nosotros que somos demasiado. Yo creo que es difícil en América, en el Chile se logra eso, en Chile, en Estados Unidos, pero en el resto de América es bravo que se pongan juntos los ex.
¿Cómo nos están mirando del otro lado del Río de la Plata?
Con cariño, preocupación y esperanza, y hasta ahí llego, porque en la historia toda vez que nos metimos en los temas internos recíprocos fue para mal. Y Uruguay es demasiado chico y tiene que cuidarse respecto de Brasil y Argentina, porque no nos gusta que se metan en nuestras cosas, y entonces nosotros tenemos que ser extremadamente delicados, más en un año electoral como vive la Argentina. Entonces, esperanza, deseos de que las cosas marchen bien. No hay mejor situación para el Uruguay que una Argentina y un Brasil prósperos, seguros, confiables.
En la región, en los últimos años, se han producido unos movimientos de inestabilidad política inquietantes, de los que en general Uruguay ha estado al margen. En Chile, por ejemplo, el sistema político, no vamos a decir que se derrumbó, pero entró en una grave crisis, hubo manifestaciones muy violentas, surgió un presidente de izquierda que estaba, digamos, por fuera de las dos grandes estructuras políticas. En Perú los presidentes duran poco tiempo. En Colombia pasó una sorpresa que por primera vez ganó la izquierda. En Brasil apareció por derecha un presidente que fue Bolsonaro. ¿Cómo interpreta usted estos fenómenos que han, en algunos casos, roto, destruido los sistemas políticos de países con una estabilidad política de larga data?
Me animaría a discrepar, no han destruido el sistema. Vamos caso por caso, porque...
¿No ve usted una línea respecto de
América Latina, la generalización, como respecto de casi todas las cosas, no es tan clara? Por ejemplo, en Chile, concedo, y a veces nos olvidamos cuál es el origen, el tema de que había unas manifestaciones justificadas por el precio de algo.
El precio del subterráneo.
Precio
del
subterráneo.
Colectivo.
y que se hacían pacíficamente, pero se metían ¿quiénes? Y se metían 200 tipos que cuando baja el sol se tapan la cara y salen a romper todo. Es el Foro de San Pablo. Hay una fuerza dedicada a la destrucción democrática. No olvidemos. Pero después viene Boric, le ganan con la Constitución. O sea que ahí funcionó. No nos gusta el presidente, pero la democracia no trae presidente que a uno le guste, sino legítimo. Perú tiene una disposición constitucional muy, muy poco técnica, como la tiene Paraguay, que es que si se junta determinada cantidad de legisladores, pueden tachar al gobierno de mal gobierno, que es un concepto tan lábil, tan amplio, que cabe cualquier cosa. Entonces el presidente tiene la aritmética, lo puede jorobar en cualquier momento, y eso no conviene, porque el impeachment o juicio político, por ejemplo, en la Constitución uruguaya, creo que aquí en la Argentina, dice la comisión de delitos de pena de penitenciaría. Bueno, entonces ahí sí es que al presidente lo podemos poner en la huaca, como decimos los paisanos, y mandarlo para la casa. Entonces, en Perú, que además los presidentes parecería que no son gente muy confiable, utilizan el mecanismo y no hay posibilidad de proyectar cosas, porque los presidentes tienen eso. En Colombia, repito, el señor Petro no es de mi palo, no, pero ganó las elecciones. Entonces yo diría, no ha sido el sistema, ha sido las propuestas políticas que han variado y han conquistado la mayoría. Bolsonaro ganó con una mayoría legítima, nadie puede negarlo, y ahora Lula parecería que también. Entonces, nos gusta Lula o nos gusta Bolsonaro, no nos gusta ninguno de los dos, perfecto, pero el sistema yo creo que no está en crisis. El sistema de que la legitimidad la da el voto no está en crisis. Puede estar en crisis la otra legitimidad, que es la de ejercicio, porque no alcanza con que uno lo voten, ¿no es cierto? Los presidentes republicanos, democráticos, no pueden hacer lo que quieren. Es más, ni siquiera la forma les está permitido hacer cualquier cosa. Son leyes, decretos, resoluciones, con ciertas formalidades, que tienen que cumplirse. Entonces, podemos estar en desacuerdo con el resultado, pero ¿quién se atreve a decir se equivocó la gente? Yo no.
La calle Herrera, ha vuelto al poder Lula da Silva en Brasil y ha tenido un acercamiento con Rusia, ha tratado de intervenir en la invasión hacia Ucrania, cercanía con China, acercamientos, y ha defendido el gobierno de Nicolás Maduro.
Yo lo conozco poco a Luis Ignacio da Silva, he estado muy pocas veces. Yo, el presidente con el que he tenido más relaciones, con Fernando Henrique Cardoso. Yo creo que el presidente Brasil está en un momento de mala apreciación de cuál es su rol. Está queriendo jugar en la cancha grande. Brasil siempre lo quiso, ¿no es cierto? Y alguna condición para ello tenía, pero me parece que se pasó de rosca. Está queriendo intervenir, que entre China, que Estados Unidos, que se ocupe del Brasil, es lo que deseamos todos. Me parece que está equivocándose, pero el que se equivoca es electo por los brasileños, y los brasileños tendrán que aguantarlo.
¿Le preocupa eso en función del condicionante que le genera el resto de los países de la región?
Bueno, Brasil asume un rol de conducción que nadie le ha concedido. Si es por tamaño, sí, bueno, macanudo. Pero nosotros somos muy partidarios de que los países son todos iguales. Como decía un amigo mío, hay unos más iguales que otros. Sí, bueno, el peso de la demografía, de la economía. Pero tampoco Brasil es un ejemplo universal maravilla. El Brasil de mañón, yo lo oigo desde que tenía, antes de tener barba, y siempre es de do mañán. Ahora, es una maravilla Brasil, ¿no es cierto? la existencia de ese país, si uno mira el mapa y sabe cómo fueron los trozos que fueron juntándose, que se haya logrado que eso sea una unidad, es la obra del imperio, de una clase dirigente, de una oligarquía, digamos la verdad, muy patriota, de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia Católica. Eso es lo que hace que esa enormidad, cuando uno piensa que los diputados de Rondonia, que están allá arriba, colgados de Venezuela, les queda más cerca Miami que Brasilia, uno se da cuenta lo que son las dimensiones. Ahora, el presidente Lula, él pretende, y ahí fue una buena jugada diplomática brasileña cuando crearon la UNASUR, porque ¿cuál es el rival que siempre Brasil tiene? Es México. Y ahí hicieron de manera, a los 500 años del descubrimiento de Brasil, por parte de Mateo Cabral en el año 1500, los 500 años, crearon la UNASUR, sacaron a México. Es para tener una parroquia en la cual Brasil y Argentina, un poco más Brasil. Y nosotros tenemos que los países chicos no cabrestear, como decimos los paisanos.
La calle Pou, ¿le pide consejos a la calle Herrera? ¿O la calle Herrera ve algo y dice, bueno, presidente, hay que ir por acá?
Bueno, ¿lo renta como un hijo?
No. Cuando él enfrentó la primera interna del partido, yo le había aconsejado de que no lo hiciera, que estuviera un periodo de senador, pero los consejos son para no seguirlos, ¿no? Como decía un amigo mío, yo me equivoco solo, no me den consejos. Y él y un grupo de muchachos, 4 o 5 nomás, iniciaron una patriada, porque Larrañaga era notoriamente el vencedor de las internas del partido. Yo había dejado en el año 10, me corté la coleta como hacen los toreros, y yo empecé a ver que aquello andaba, él era diputado, yo era senador. Entonces vino a mi despacho a saludar el jueves antes del domingo de la elección, y le digo, mira, mi hijo, te voy a decir 3 cosas. Vas a ganar. Segunda, vas a ganar por las tuyas, porque tú sabes cuál era mi opinión. Y porque vas a ganar, ahora sos mi jefe. Y nada más. No es una situación fácil. En el Uruguay hubo 2 presidentes que eran hijos de presidentes, pero de presidentes fallecidos. ¿No es cierto?
Jorge Valle, uno.
José Valle, hijo de Lorenzo Valle, presidente también. Y Jorge Valle, hijo de Luis Valle, presidente también. Pero ambos finados. El que molesta es el presidente antiguo vivo. Y entonces hemos llegado a un acuerdo. Yo me he borrado prácticamente. Y lo he hecho. Me ha costado, porque me siento bien, voy a cumplir 82 años, pero yo hace más de 60 que ando en esto, no tengo otra vida. Yo nunca ejercí de abogado, nunca me ocupé de nuestro campo, nunca me ocupé de nada. Yo de la vida monotemática, y me casé con una mujer que no solamente me acompaña, sino que le gusta. O sea, ha sido un viacrucis permanente lo nuestro. Entonces, yo lo que hago a veces, le mando por WhatsApp o por el correo 2 líneas. Y a veces tenemos algunas charlas. Ahora hace 2 meses, tuvimos 2 días en Anchorena, en la estancia que nos regaló Don Arón de Anchorena a los presidentes de Uruguay. Tuvimos 2 días, barros, pelando la pava, tomando mate, qué sé yo. Es una situación difícil para los dos. Y yo trato de molestarlo lo menos posible.
En los últimos años, especialmente desde el comienzo de la actual presidencia de Alberto Fernández, empezó a notarse que muchos argentinos fueron no solo a invertir a Uruguay, sino a quedarse a Uruguay. Y hay muchas empresas argentinas que se mudaron, se cruzaron el charco. Algunas por razones impositivas, pero otras por razones productivas. ¿Cómo vive esto? Que es casi relativamente nuevo, porque históricamente las dos orillas servían para exiliarse políticamente.
Sí.
Pero ahora se trata de economía, de negocios.
Sí, y ahora no sé si vieron la noticia que salió ayer en El País o anteayer, de esa ciudad que van a crear en Colonia, una ciudad tecnológica, una inversión como de 300 millones de dólares, una ciudad modelo en todo sentido, ya tiene todas las aprobaciones. Y está a 25 minutos de helicóptero.
Una hora en ferry.
Entonces hay gente que viaja más lejos todos los días dentro de la Argentina para ir a trabajar. Yo creo que se ha creado un buen ambiente, que es un país donde las leyes se cumplen, el Poder Judicial cumple su función. Por ejemplo, yo he andado, ya les digo, muchos años en esta vida política, y de abogado tuve 10 años cuando la dictadura, pero no era lo mío. Nunca supe el nombre de un juez. No se sabe quiénes son los jueces ni los fiscales. Entonces allí hay una certidumbre jurídica bastante sólida. Es un país agradable para vivir, es muy caro, lo único. Bueno, no creo, creo que para nosotros es una noticia fantástica, y estamos encantados de que venga gente a vivir con nosotros. Y no solo a Punta del Este, que es un poco lo que todo el mundo cree que van a Punta del Este. En Colonia, ya les digo, va a haber una ciudad tecnológica, pero de primer nivel. Y donde ponga más frecuencias
de barco.
De barco. No te cuento. El aeropuerto de Carmelo está teniendo un tráfico muy grande, es el aeropuerto internacional de Colonia, no es Colonia, es Carmelo. Así que bueno, vayan de visita aunque sea.
No, nosotros vamos con mucha más frecuencia de la que usted supone.
Sí, sí, pero
en el verano.
Pero en el verano.
Sí, ahora vienen para acá porque se hacen la...
¿Qué problema que tiene el presidente de la calle con todas las ciudades ribereñas y con las limítrofes donde la gente ya, uruguayos pasan a vivir a Entre Ríos, a Corrientes? No,
o pasan a hacer la compra. También.
Van a hacer la compra.
Y sí. Pero es brutal la diferencia de dinero, echar nafta y hacer la compra del mes. Los almacenes, por sin ir más lejos, están en Salto, en Paysandú, en Fray Bento, están desesperados.
No es un mérito que le podemos atribuir a los uruguayos, sino un demérito que nos podemos atribuir a los argentinos.
El tema de las monedas siempre es tan complicado, ¿no? Y a mí me hace gracia porque el voluntarismo de algunos dirigentes, cuando vino Lula a ver al presidente Fernández, la moneda única, no, loco, no me vendas humo, no podemos con los nuestros, vamos a inventar una moneda.
Hasta acá llegamos, presidente, lo liberamos.
Bueno, gracias.
Bienvenido a Córdoba.
Buena prosa. Ahora tengo que ir a comprar unos salchichones a Caillou.
¿Unos salames de la Colonia o unos salames de un cativo? Le recomendamos.
Bueno, yo hoy he ido a la Colonia.
Bien.
Y siempre me he sentido... Hago salchichones en casa. Con la calle Po, que fainamos un cerdo siempre. Ya fue hace un mes. Así que los voy a ver.
Quizá lo más importante de Colonia Carolla es que ahí se fraguó la espada de
Artigas.
Gervasio José de Artigas.
Ahora está
ahí
en
estaba la fábrica de armas de los jesuitas.
Sabía.
Así es.
Yo soy exalumna jesuita y le debo mucho a los padres jesuitas. Esa espada está en el comando del ejército, en un salón de honor muy linda. Está presidiendo, digamos, el salón. Y para nosotros es el vínculo fuerte con la Córdoba artiguista.
Gracias, presidente.
A ustedes.
Gracias, muy bien. Gracias.
Cadena 3 presentó Argentina Hoy. Entrevistas a fondo para reflexionar. Argentina Hoy.